Joyas prestadas.
Mario, me estoy riendo porque, bueno, hemos abierto como siempre la ventana para que nuestros oyentes metan papelitos, deslicen papelitos por ahí, contándonos cuál ha sido su principal lección de vida durante este encierro. Una persona a la que tú y yo queremos muchísimo, pero prefiere identificarse en este caso como colaborador anónimo, dice lo siguiente: a los 72 años de edad aprendí a lavarme las manos de manera correcta. Mario, yo creo que no es poca cosa y me pregunto, yo sé que tú sabes quién es, ¿cierto que sí?
Me lo imagino, puedo imaginármelo, sí.
Yo diría que no te lo imaginas, sino que sabes. Pero, Mario, no es poca cosa lo que está diciendo nuestro colaborador anónimo. Yo me atrevería a decir que mucha gente se echa agua en las manos y se emplasta el jabón ahí de cualquier manera, pero eso de lavarse las manos de manera correcta, yo creo que es algo que más de uno podría decir que ha aprendido en estos días. ¿No te parece, sinceramente, Mario?
Sí, Alberto, sí, es cierto, pero además tú has visto que hay métodos que sugieren, por ejemplo, que uno puede utilizar la canción Máquina Holandera de Ismael Rivera, que tanto nos gusta a mí, y que durante la duración de esa canción es el tiempo exacto para uno lavarse bien las manos.
Fíjate, entonces tú lo que pones, es la vida, ¿no?
Chumba la catedra, máquina holandera, vas repitiendo el corito y te vas lavando las manos bien.
Yo les doy una idea a quienes te copien a ti y quieran poner en práctica lo que les acabas de recomendar, que oigan esa canción en una versión de concierto que existe por ahí de Ismael Rivera con Celia Cruz. Es increíble. Lo que pasa es que ahí se le alarga la cosa y yo creo que más bien tendrían que lavarse las manos y bañarse enseguida. Y bañarse enseguida, Mario. Mario, mira, han llegado muchas colaboraciones. Voy a leer algunas en relación con la pregunta del día. Por ejemplo, Andrés Arredondo. Una de las lecciones es que no hay pandemia que valga ante la necesidad y la pobreza. Don Francisco y doña Sandra no han dejado de recoger el material reciclable del barrio Belén La Palma en Medellín. Natalia Jaramillo, nos oye en Envigado, le mandamos un gran abrazo. José Lito dice que siempre es posible levantarse una hora más tarde, excepto los sábados, cuando del canto al cuento impone el límite de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Anwar Saad, colega que fue jefe de redacción del Heraldo en Barranquilla, dice: darme cuenta de que durante toda mi vida me gasté la plata en cosas que no necesitaba. Mario, yo he oído mucha gente hablando de este tema del dinero, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Has tenido alguna mala conciencia en relación con gastos en los que incurrías antes del encierro?
Pues Alberto, eso es como curioso. Mira, a mí me pasa una cosa eso. Yo no he sentido ninguna necesidad durante estos meses, pues digamos, de hacer como cierto tipo de gastos, qué sé yo, comprarme unos zapatos, una camisa, eso. Pero al mismo tiempo me siento incapaz de señalar con el dedo a la gente que hace esas cosas, porque puedo entender muy bien que en ciertos momentos, como los que estamos viviendo, de crisis, de angustia, a veces comprarse cosas es una especie como, digamos, de satisfacción personal que mucha gente obtiene de eso. Y la verdad es que yo me siento incapaz, pues, de criminalizar a la gente que está haciendo eso.
No, incluso yo te diría, pegándome a tu frase, que criminalizar a los demás, que es como el deporte de moda, porque no hay nada más grande ante los ojos de un ser humano que los errores de los demás. O sea, a la hora de señalar, uy, hay una prontitud, Mario, una velocidad. Somos inflexibles, despiadados. Adriana Martínez dice que su principal lección de vida ha sido el bailarín que publiqué en las redes sociales hoy para invitar a la gente a oír del canto al cuento. Bueno, la verdad, como le dije en su momento, Mario, si esa es una lección, yo entiendo que lo sea, porque ese hombre sí que baila. ¿Viste la imagen, Mario?
No, ese había visto ya el video y ese, bueno, es la sabrosura con que baila. Me encanta. Además, Alberto, tiene una cosa que yo aprecio muchísimo como en el baile caribe, y es que no sigue como rutinas preestablecidas. O sea, el tipo se tira a la pista y allá inventa algo nuevo, unas coreografías que no habíamos visto. Y es muy común, pues tú lo habrás visto en todos los estaderos costeños, siempre hay alguien que baja el santo del cielo, lo posee, se tira para la pista y nos deja completamente mudos de asombro.
Mario, te voy a corchar con una observación. Tú, estoy seguro que tú vas a creer que es chiste si te digo que ese tipo y yo tenemos algo en común. Tú te vas a morir de la risa, te vas a burlar, pero luego te voy a hacer entrar en razón y vas a notar que efectivamente ese tipo y yo tenemos algo en común. Bueno, ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no tenemos nada en común?
Ah, me lo estás preguntando respecto al bailarín. Pues ajá, Alberto, te diría que sí, yo veo un denominador común entre ambos, el gusto por ciertas camisas, vamos a llamarlas, que favorecen los colores.
Ok, no te pude corchar. Bueno, ¿qué tienes por ahí en la faltriquera?
Bueno, Albert, mira, yo llevo un montón de tiempo aquí en el programa, pues eso me lo habrán oído varios de ustedes, insistiendo mucho en que las personas que oyen el programa en algún momento se interesen por eso que se llama de manera equívoca música folclórica en Argentina. Cuando uno habla o cuando más bien utiliza el término folclórico, siempre se piensa en una música que está muy codificada en nuestra memoria. Sin embargo, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, hay cultores modernos del género folclórico que han llevado estas canciones en una dirección totalmente distinta. Me gusta mucho que tú te puedes encontrar ahí letras absolutamente extraordinarias. Hay muchísimas canciones en que si tú le quitas la música a la canción, pues la letra no sobrevive. Pero en este caso, muchas canciones de estas folclóricas contemporáneas tienen una letra tan extraordinaria que funciona incluso como un poema en sí mismo. Y lo mismo vale también para los tipos, digamos, de acompañamiento musical de estas piezas. Bueno, yo he hablado aquí la semana, o hace dos semanas, hablé de Puente Celeste, antes he hablado del grupo Churupaca, bueno, y hoy quiero traer aquí una composición de Jorge van der Mole, que es otro de esos músicos que trabaja en la tradición folclórica argentina y que ha llevado a un nivel de excelencia las canciones. Él en el año 2002 sacó un tema que se llama Oración del Remanso, y Alberto, de verdad, cuando uno escucha esta canción, una canción sobre la pobreza de los pescadores en el Paraná, realmente dice qué cosa más extraordinaria. Hay en la música argentina incontables versiones de este tema, y eso hace que a mí me sorprende cuando le he preguntado a amigos si conocen la canción, que no la tengan muy referenciada. Aquí la voy a traer en la aproximación que hace un dueto que se llama Punto y Coma. Ellos son Daniela Santi en la voz y Felipe Rosso en la guitarra. Pónganle atención a la letra de esta canción, porque de verdad es, diría que un clásico contemporáneo latinoamericano.
Turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, Soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. De las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Libros que suenan.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están reportando Nora Manjarres y su esposo Gustavo Portela nos oyen en Neiva y dice: nada físico nos llevamos, solo las muestras de amor que hayamos realizado con nuestros seres queridos y con los otros seres con los que tenemos la fortuna de compartir el camino de la vida. Giselle Bortot dice: lecciones, 1,000,000. Gloria Ortega: he aprendido a tenerme más confianza usando hilos y agujas, martillos, puntillas, lijas y taladro, y a seguir afinando mi capacidad de ser bambú, flexible como nunca. Irnei Hermida: mi experiencia de vida es que cada vez me queda más claro que nada será igual luego de este raro sueño, si es que despertamos de este o si tal vez nos venga otro. Edelmiro Franco dice: la vida es más simple de lo que parece y la veníamos enredando. Bueno, muchas gracias de verdad para todos ellos. Cristina Osorno, ¿te acuerdas que el año pasado la tuvimos con su compañero Sergio en el programa, Mario?
Sí, claro que sí, Alberto.
De Casa de las Américas. Sergio te manda un saludo, se declara, Sergio es argentino, recuerda, y se declara feliz por la música folclórica argentina que acabas de poner. Y te manda a decir que otro gran folclorista contemporáneo argentino es Juan Falú. Al mismo tiempo, se dirige a ti el amigo Federico Nieves. Alberto, dile a Mario que yo tengo algunas joyas poco conocidas del folclore argentino, que si quiere me contacte y se las envío.
Pero evidentemente, bueno, al acabar el programa tú me darás los datos y por supuesto que me interesa mucho eso.
Bueno, Mario, ¿qué sabes tú del rodaje de la película Quemada en Cartagena de Indias, Colombia?
Alberto, eso es una muy buena pregunta porque mira, en los viajes a Cartagena y en circunstancias muy diferentes me han contado tantas versiones de esa película que eso da la impresión que la mitad de Cartagena participó durante el rodaje. O sea, siempre hay alguien que dice: yo tenía 10 años y entonces se encontraron con Marlon Brando y le dieron la mano o se tomaron una foto con él y eso. Está tan incorporada la filmación de Quemada al, digamos, la mitología cartagenera que cuesta distinguir entre qué fue verdad y qué es pura fantasía costeña.
Fíjate que el exfutbolista Oscar Ruggeri decía que si todas las personas nacidas en Argentina que dicen haber visto en persona, haber visto en vivo, haber estado en el estadio donde Maradona metió aquel formidable gol contra Inglaterra en el Mundial del 86, repito, dice Ruggeri que si toda la gente que dice haber estado en el estadio realmente hubiera estado en el estadio, se hubiera necesitado, Mario, no sé, se hubiera necesitado un escenario deportivo con capacidad para 1,000,000 de personas o 2,000,000 de personas, ¿no? Bueno, claro, porque después de, digamos, cuando se presenta un hecho que marca un hito, la gente, y sobre todo en el Caribe, ¿no?, que es un territorio de fabulación permanente, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión, Mario, de que las crónicas con mucha frecuencia se quedan cortas, el periodismo en general, y el periodismo que se da golpes de pecho en nombre de la verdad, y que a veces la verdad la dicen los autores de ficción. Salió recientemente una novela de John Jairo Junieles, que se llama El hombre que hablaba de Marlon Brando. Es una novela editada por Editorial Planeta, una novela extraordinaria, Mario, que precisamente se encarga de contar toda esa mitologización que se hizo en Cartagena alrededor de la filmación de la película Quemada. Cuando Marlon Brando llegó a Cartagena, la madre del novelista estaba embarazada de su hija mayor, que se llama Irina. La madre del novelista era costurera y digamos, por encargo de Marlon Brando, cosió algunos de los vestidos que usaron los actores en la película, y este hecho, más otros derivados de la relación de Marlon Brando con la ciudad, hacen parte de la trama de la novela. La novela tiene el encanto, Mario, de contarnos lo que no está en la película, es decir, la novela crea una ficción sobre lo que sucedió cuando las cámaras estaban apagadas. Tiene un ritmo de vértigo, tiene toda la gracia del Caribe. Además, John Junieles ha tenido, es poeta también, y entonces en su prosa hay una obsesión por la precisión del lenguaje. Lo invité a que participara en Del Canto al Cuento, y aquí lo tenemos con su primera respuesta sobre el porqué de la novela.
Hola, Alberto y Mario, qué alegría esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa. A ver, yo siento que esta novela, El hombre que hablaba de Marlon Brando, es como un sueño hecho realidad, porque yo llevaba muchos años trabajándola y era una especie de deuda personal que tenía conmigo mismo. Y representó un reto bastante grande para mí en todos los sentidos. Además, es una novela que en esencia es un acto de amor, es una historia de amor. Y cuando digo acto de amor es hacia las cosas que nos salvan la vida, como el cine, la música, los amigos, y el amor como posibilidad de felicidad y crecimiento junto a otra persona. Y en el caso del cine, no solo un acto de amor, también un homenaje, una celebración a lo que representan las películas para la vida y su relación con una ciudad como Cartagena. Yo crecí en el barrio Getsemaní, en donde habían 6 cines alrededor del edificio donde yo vivía. Y en la calle te encuentras todos los días con gente que ha trabajado como extra en muchas películas. Ese cine que nos ha permitido descubrir, de entender y gozar la vida y el mundo. También, por supuesto, es una celebración de la literatura como posibilidad de compañía, porque leer te da la posibilidad de vivir muchas veces, de traspasar paredes, sobre todo en estos tiempos en que las películas y los libros nos están sirviendo de mucha compañía en este encierro.
Mario, mira el comentario que hace nuestro amigo Samuel Rosales, Pame Rosales, sobre lo que tú dijiste hace un momento, esa capacidad de crear un mito alrededor de un hecho histórico y sacar pecho diciendo yo estuve ahí. Mira lo que dice Pame. Una vez Daniel Samper Pizano se refirió a alguien diciendo que era, comillas, uno de los 732 amigos íntimos que acompañaban a Jorge Eliécer Gaitán cuando lo mataron.
Sí, eso. Ahora déjame decirte, Alberto, que yo veo eso con simpatía. Algo que yo reproche. Evidentemente uno sabe que la gente está fabulando, que a veces está mintiendo incluso de manera muy exagerada, pero a mí me gusta esa forma, digamos, de sentirse partícipe de cierto tipo de acontecimientos.
Mario, me llegó a propósito de eso un meme increíble que dice algo así como, no lo voy a, ahorita lo recuerdo, es que lo voy a usar en mi libro. Bueno, sigamos hablando de John Junieles, y aquí lo tenemos una vez más en Del Canto al Cuento.
Mira, yo nací y viví en un pueblo hasta los 7 años, en Sincé, en el departamento de Sucre. Allá era muy fácil que se fuera la luz, a cada rato. Entonces, nuestro entretenimiento era escuchar las historias sobre fantasmas y todas las locuras que le pasaba a la gente, ¿no? Todo eso era maravilloso. Yo escuchaba con la boca abierta a esos cuenteros y no quería que se callaran. Me mandaban a dormir y quería dejar las orejas colgadas en la ventana para seguir escuchando. Después, a los 7 años, llegué a Cartagena y seguí escuchando historias en las esquinas, en los corredores, terrazas y en las plazas, sobre todo en el barrio del Semaní. Y me metía también a las cocinas de las casas de mis amigos a escuchar esas historias. Por eso siempre he sido un poquito pata de perro, un poquito vagabundo, porque allá donde van las historias, allá voy yo detrás de ellas. Debido a todo eso, siempre he creído que es muy importante que lo que se cuente, que eso, lo que se escriba, se haga en forma muy natural, que fluya como un riachuelo entre las piedras, como recordaba Truman Capote, ¿te acuerdas? Por eso quería que en esta novela la narración fuera muy fluida, tanto en la voz de los narradores como en los diálogos entre los personajes. Yo sé que nadie escribe lo que quiere, sino lo que puede. Pero creo que gracias a eso, a la naturalidad, a la fluidez, muchos personajes de la novela lograron cobrar tanta vida que todavía me siguen hablando, aunque la novela ya haya terminado y haya sido publicada. Por eso ya estoy empezando a escribir otra, para ver si escucho a otra gente.
Mario, en el libro que yo estoy escribiendo, que es sobre el origen del narcotráfico en Colombia, que se dio en la costa Caribe, el chisme es un elemento protagónico, porque allá el chisme, yo he dicho muchas veces que en todo el planeta Tierra la gente chismosea, chismorrea, pero en el Caribe hay tanto chisme que la gente se da el lujo de chismosear en tiempo futuro. Allá no te dicen lo que pasó, sino lo que va a pasar. ¿Qué tal te parece esta joya? Este es el meme que me llegó ayer, Mario. Mira esto. Si vas a poner los cuernos, procura ponerlos bien. Punto seguido. El amor es ciego, pero la gente en Barranquilla no. una joya. Bueno, sigamos con sí, John.
Bueno, pero...
John Juni... Sí, ¿qué ibas a decir?
No, Alberto, que tú eres el autor de una frase inmortal que dice más o menos así como este. Si quieres que permanezca en secreto, no me lo cuentes a mí.
Y tengo pensado que ese sea mi epitafio, Mario. O algo así como, ahora ya me pueden contar todo lo que quieran. Soy una tumba. Bueno, la novela de John Junieles, Mario, de verdad la recomiendo. Tiene un poderoso aliento narrativo, un ritmo trepidante y una prosa de irresistible musicalidad. De verdad, siempre he creído que en el Caribe los escritores escogen el lenguaje con el oído y no se preocupan solamente porque tenga precisión semántica, sino también porque suene bien, porque invite al cha-cha-cha y al mambo. Y esta novela de John Junieles se inscribe dentro de esa tradición de los narradores del Caribe que hacen una fiesta con el lenguaje. John Junieles nos va a recomendar una canción y inmediatamente termine de sonar esa canción, la dejamos que suene, una canción de Ibrahim Ferrer. Último audio de John Junieles y la canción recomendada por él.
Yo creo que esta novela tiene mucho que ver con la música. No solo porque aparece el Joe Arroyo, que a sus 14 o 15 años ya cantaba en bares y lugares nocturnos de Cartagena, en el año 68, y también que Marlon Brando, que conocía y adoraba la música afroantillana, que conoció en Nueva York gracias a una novia jamaiquina que lo llevó a Harlem y a los barrios negros y latinos, donde también conoció a Tito Puente. Más allá de esos aspectos, hay un bolero cuya letra aparece en la novela y que para mí es muy significativo porque me hace recordar a alguien que quise mucho. Y sería hermoso escucharlo. Ese bolero es Cómo Fue, en la versión de Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club, que es por supuesto uno de mis himnos personales.
Decirte ni sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, risa lleno mi vida de ilusión. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicar lo que pasó, pero de ti me enamoré.
Historias convertidas en canciones. Canciones para contar historias. Del canto al cuento. En Radio Nacional de Colombia. En Radio Nacional miramos el pasado.
Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión.
Entendiendo el presente.
En Instagram somos @RadioNacionalCo.
Caminando hacia el futuro.
Hacia el futuro. Hacia el futuro.
Numeral Me Siento Retro. Retro. En Caquetá, San Vicente del Caguán, 94.3 FM. Florencia, 96.3 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Es bonita y es bonita y la verdolaga por el suelo.
Heredera de una familia de músicos en cuarta generación, Totola Momposina decidió recorrer los pueblos del Caribe para aprender en campo sus músicas y sus danzas. En la década del 70, viajó por América y Europa como parte de la compañía de Delia Zapata Olivella, y a principios de los 80 decidió quedarse en París con su agrupación para realizar estudios en la Universidad de la Sorbona y registrar su primer trabajo discográfico. Poco antes, se había hecho presente con sus tamboleros en la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez, en Estocolmo. Habla Totó.
La música ancestral y las danzas ancestrales tienen una filosofía propia. Esa filosofía se refiere en primera instancia que pasa las experiencias de generación en generación, que existe un capitán o una capitana de cantadoras y que esa capitana de cantadoras a su vez es puntera de cantadoras y que ella puede llegar a cantar cuando la cantadora mayor le da entrega la culebra para que ella pase a reemplazarla y las otras van ascendiendo de acuerdo que estén en el punto de la afinación y de la buena interpretación del sentido musical, porque todo mundo tiene que estar afinado.
Totola Momposina está de plácemes este primero de agosto y en la celebración de sus 80 años de vida es nuestra artista de la semana.
Ay, la betolaga, por el suelo.
Del 28 de julio al 2 de agosto, prográmate con la Feria del Libro de Manizales desde tu casa y disfruta de toda la programación que tenemos desde nuestro Facebook, Feria del Libro de Manizales. Una producción de la Universidad de Caldas. No te la puedes perder. Numeral. Leer nos mueve.
Las anécdotas detrás de la música. Del canto al cuento. En Radio Nacional de Colombia.
Acusamos recibo de un mensaje que nos envía Pepe Delgado. Dice, buenos días. Somos asiduos oyentes de su programa En Familia. Gracias por los cuentos y la música. Este tiempo en casa nos ha representado el reencuentro con clásicos del cine, de la música y la buena conversación digital. Como ustedes resaltan el talento colombiano, nos permitimos recomendar Café en la Mañana de El Feeling, un grupo de jóvenes colombianos que se abren espacio en Los Ángeles. Muchas gracias acá a los amigos por esta colaboración. Dairo Elías González Quirós, Alberto y Mario, la gran enseñanza que me deja esta despiadada pandemia es que la salud y la vida deben estar por encima de cualquier economía. Cristina Osorno, bueno, ya nos manda muchos saludos, ya la habíamos saludado. Carlos Humberto Hillera, extraordinario profe, escritor, humanista, nos dice, en Popayán, más de la mitad de los adultos mayores que hoy la habitan estuvieron en la cena que nació, en la cena en la que nació el postre Eduardo Santos, mito culinario que engrandece las cocinas de nuestra ciudad. María del Pilar Rodríguez también se reporta. José Salas Ospino nos oye en Soplaviento Bolívar. Óscar Trujillo Zuluaga en Manizales. Bueno, yo no sé qué otro mensaje tienes por ahí, Mario.
En la faltriquera.
Alberto, pues mira, fíjate que Soana Rangel, que hacía marras, no pasaba por este programa, no solo apareció, sino que apareció amenazando, diciendo, ay, donde no me saluden el día de hoy que estoy en la audiencia. Muy contento, Soana, de que de nuevo estés entre los sospechosos de siempre. Ahí están todos, Pedro Cote, Lorena Cardona, Gustavo Durán, Nancy de la Torre, Diana Caballero Bolívar, que también tenía sus días, que no se pasaba por el programa a causa de unos trabajos que estaba haciendo. Bueno, Pame Rosales, a quien ya tú mencionaste. Alberto, me gusta que John Junieles haya puesto la canción de El Buenavista Social Club, porque mira tú, una de esas tantas casualidades imprevistas que hay aquí en el programa. El libro del cual voy a hablar hoy se llama Semilla del Son, crónica de un hechizo, y lo escribió uno, sin exagerar, de los más grandes rockeros que hay en España. Él se llama Santiago Aucerón, aunque también es conocido por su seudónimo de Juan Perro. Él fue el líder, y en esto Pedro Cote, que también está escuchándonos ahí, no me dejará mentir. Santiago Aucerón encabezó la que probablemente sea la gran banda de la movida del rock en español, que fue Radio Futura en España. Es una circunstancia bien peculiar porque Santiago Aucerón es doctor en filosofía, tiene una carrera académica muy importante junto con él, pero también ha estado de manera muy presente en el mundo de la música. Aquí no puedo hacer la crónica de lo que significó en el panorama español Radio Futura, pero sí te voy a decir que a comienzos de los años 90, cuando el proyecto llegó a su fin, Santiago Aucerón estaba sintiendo, y eso lo cuenta aquí en Semilla del Son, que había mucha dificultad para, digamos, adaptar el verso tradicional de las canciones en español a música que tenía como una raíz anglo. Eso lo había comentado con muchos personajes con muchos otros músicos de la escena madrileña, y entonces se fue a Cuba porque había oído algunas cuestiones de son cubano en que le parecía que el uso, digamos, del verso en las canciones era no solo muy libre, sino completamente suelto, descarado, y él quería intentar poder escribir algunas canciones de eso. Con esto, lo que trato de decirte a ti y a los oyentes del Canto al Cuento es que lo que cuenta en Semilla del Son, Crónica de un Hechizo, Santiago Cerón, es una historia previa al Buenavista Social Club. La doxa, la explicación estándar, nos suele decir que todos estos músicos, todas estas orquestas, toda esa música del viejo son cubano, se recuperó gracias a la película de Wim Wenders del año 1999. Bueno, aquí Auserón cuenta una versión completamente distinta, porque cuando él llegó en el año 93 por primera vez a Cuba, rápidamente entró en contacto, por un lado, con el guayabero, y por el otro, con Francisco Repilado, con Pai Segundo. Bueno, y eso lo llevó no solo a una gran amistad con ellos, sino a que en el año 1995 él publicara en España una antología del son cubano en 1995. Esto te dará, y luego hubo cuatro discos más dedicados a recuperar el viejo son cubano. O sea que esto pasó bastante antes que llegara Wim Wenders y Ray Cooder. Por cierto, en el libro Auserón se atreve a decir algo que me parece que todos los melómanos se dan cuenta. La participación de Ray Cooder en el Buenavista Social Club es prácticamente inane. O sea, esas filigranitas que hace con la guitarra realmente no le aportan nada a ninguna de las canciones. El libro es una crónica, digamos, muy divertida, con diferentes registros sobre todo lo que le pasó en diferentes visitas a Cuba. Hay un retrato del cual te voy a leer, Alberto, un pequeño fragmento sobre cómo era ese compay segundo. Dice Auserón: su hombría se aliaba con una gracia natural, muy puesta a prueba en el trato femenino. Era caballeroso como un señor de antaño. Tenía algo de su admirado Gardel, pero también era mulato picarón y con el aire de Bon Vivant justo para acercar a orillas del Sena los misterios tropicales, pregonando elixires de eterna juventud. La música siempre ha sido buena amiga de la seducción, haciéndole los recaditos, pero compay segundo conocía de verdad sus íntimas relaciones. Achacaba su longevidad a las musas, de ellas obtenía su talante visionario. En sus últimos años, compay se instaló en el Olimpo que se había fabricado con las manos. Tocaba y cantaba desde una nube, ajeno al paso del tiempo, con un destello de ideal en la mirada, como si la decadencia de Occidente no fuera con él. Ejercía también fuera del escenario, siempre metido en su papel, pero no podía uno despistarse, porque en cualquier momento venía el guajiro con ojos de realismo oblicuo. Mantuvo la figura hasta estar seguro de que había pasado a la posteridad las claves de su genio. Toda esta historia, si uno la mira desde Colombia, es un poco sorprendente, porque en nuestro caso nunca la música cubana se fue de Colombia. O sea, lo que redescubrieron primero los españoles a mediados de los años 90 y luego el resto del mundo al comienzo de los 2000, pues siempre ha sido lo que pudiéramos llamar música popular en Colombia. Todos esos grandes artistas cubanos siempre han estado muy vivos dentro de la tradición musical colombiana, y eso no pasa solo aquí, también pudiera decirte que es constitutivo de Venezuela y en general todos los países de la cuenca del Caribe. El libro que pude conseguir gracias a nuestro muy querido Darío Jaramillo, lo recomiendo muchísimo. Creo que no solo por todo lo que dice sobre la música cubana, sino por todo lo que uno puede adivinar en ciertas historias que están contadas deliberadamente un poco a media lengua. Esto lo publicó una editorial que yo no conocía, por lo menos, que se dedica de preferencia temas musicales, libros del Kultrum. Aunque son libros rústicos, están magníficamente hechos. Hay por ahí una biografía de Nina Simone que me estoy leyendo en este momento y de la cual ya daré cumplida cuenta aquí en el programa. A Userón lo influyó tanto este trato con los soneros cubanos que él mismo acabó haciendo sus propias versiones de esta música. Voy a poner acá un tema del disco La Huella Sonora del año 1997. Se llama Señora del Mar y aquí vemos todo lo que Santiago Userón aprendió del guayabero de Faustino Ramas, como también de Francisco Repilado, el muy célebre Compay Segundo.
Está en el mismo lecho, mi ánima inquieta y crepuscular, y aunque termine siempre maltrecho, soy fiel al hecho de amar. Dicen que sueño despierto, de noche me oyen hablar.
El bailabilísimo.
Bueno, Mario, siempre nos desbordan los mensajes de la gente y de verdad es una lástima no poder leerlos todos, pero así, abuelo de pájaro, Adriana Chacón, reporta sintonía, dice, mi nombre es Sin y mi apellido Paciencia, así que la lección más grande es convivir con los míos de forma tan intensa sin perder la paciencia. Aunque disfrutemos de los placeres de la vida y tratemos de sacarle el mejor provecho a la situación, no siempre es fácil compartir tanto tiempo, tantas cosas. Traudel Valencia nos oye en Cali, Melba Lucía Riaños igual, Carlos Echeverry en Argentina, dice: aquí en Argentina ya tenemos un combo que sintoniza el programa de ustedes, una secta aficionada, muchas gracias para él. Luz María Zapata, Andrés Sosa nos oye en París, Luis Fernando Espina Vanegas también se reporta, Manuelita Bajet dice: vivir en lo que se presente y fluir con las circunstancias que se vayan presentando cada día. Wendy Caballero, Dorothy Carabalí, Antonia Better Wills, que dice que todo costeño tiene en la familia a alguien que baila como el caballero del video que publicamos. Rosana Cava Sánchez, aprender a vivir la vida en la situación o circunstancias que sea. Leila Osorio Quintero, que cada persona tiene problemas propios según su edad y circunstancias, y por tanto, mis problemas no son más importantes que los de mis hijos. Bueno, hay muchos otros comentarios, de verdad que los agradecemos todos. Alejandra Santa Cruz Arenas, Mary Angélica, Osiris Chajín, Iniris del Rosario Guerra, Elizabeth Palacios desde México nos dice: yo aprendí por fin a hacer yoga. No soy una experta, pero fue la mejor forma de combatir la ansiedad del encierro. Daniel Grajales, que hay gente maravillosa y que eso vale más la pena que quienes ejercen el oficio periodístico por ego. Gracias a Daniel Grajales. Mario, ¿ibas a decir algo?
Albert, mira, también pues reiterar lo que tú dijiste, o sea, tantas personas que nos piden que los saludemos aquí. Ahí está nuestra muy querida Claudia Consuegra Peña levantando la mano. Bueno, el tiempo no nos alcanza para eso y tampoco me alcanzó para contar la segunda parte de lo que quería decir sobre el libro de Santiago Aucerón. Estas, digamos, visitas a Cuba fructificaron también a mediados de los años 90 en el encuentro de son y cante flamenco que se hizo en Sevilla a partir del año 95 y que tuvo varias ediciones, una de las cuales, y eso era lo que quería contar, yo pude ver algunos de los espectáculos que presentaron. Se nos quedó para otro programa, Alberto. Te vas a despedir, sí. Me imagino que con alguna cosa, con mucho swingcito, como ese video que pusiste.
Vamos a poner una canción del Gran Combo de Puerto Rico en la época en que tenían como cantante a Andy Montañez. Se llama Siempre Alegre. Ya sé que la alegría no necesariamente va a florecer en nuestra ventana, en medio de esta situación, pero de verdad, cuando puedan dejarla entrar, anímense y háganlo. Oigamos esta canción y volvemos a estar con ustedes el próximo sábado con una nueva emisión de Del Canto al Cuento. Muchas gracias y feliz resto de sábado.
De pasar mi vida siempre alegre. I love you.